Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Salud, don Máximo, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices.
Buenas tardes, gracias a ustedes y aquí como cámara en conjunto con las otras organizaciones con las cuales hemos trabajado ese tema, el Movimiento Salud 2030, la Academia de Centroamérica y el Instituto Copenhagen para Estudios Futuros, deseoso de compartirles nuestros hallazgos, las propuestas que se plantean y un poco lo que sigue a ese esfuerzo que hicimos.
Muchas gracias por estar conmigo. Saludos a la gente que ya se está sumando en Facebook. Estamos transmitiendo en radio, estamos transmitiendo en Facebook. El programa lo pueden ver esta noche en Canal 2 y lo pueden descargar en los servicios de podcast de Spotify o Google Podcast o Apple Podcast. Saludos a Gustavo Martín, a Marco Vargas, a Leo Parra, a Rosy Miranda, a Félix Molina, que saluda a sus hijos Daniel y María José, a William Daniel Barrantes en Esparza, a Teresita Vargas, a José Vidal Monje en Curridabat. Gracias a todos los que nos acompañan. Hace algunos días conversé con una persona que viene saliendo de vivir en un país en dictadura, donde la dictadura controla los accesos a internet y los medios de comunicación. Y entonces él me decía que más allá, digamos, de ayudarlo internet a dar a conocer la situación en el país que vive bajo dictadura, también los hizo entender dentro de la dictadura que las cosas no eran como la dictadura se las pintaba. Les voy a poner un ejemplo. En este caso en particular, él decía, es que a nosotros nos tenían en la cabeza que teníamos el mejor sistema de salud del mundo. Y no solo teníamos el mejor sistema de salud del mundo, sino que teníamos seguro social universal y que éramos el único país en el mundo que lo tenía. Con la incursión del internet en el 90 y la incursión de las redes sociales en la segunda década del siglo XX, se dieron cuenta que era pura hablada. O sea, que no, yo después me di cuenta que no, que hey, el seguro social que nos vendieron, hay un montón de países que lo tienen, que nosotros nos creíamos los más cargas en sistemas de salud y resulta que todos los países son mucho mejores que nosotros, pero solo nosotros vivíamos en esa realidad. En Costa Rica pasó, incluso en algunas cosas, mitos fundacionales que tenemos, como no sé, vamos a ver, como que tenemos el café más rico del mundo. Ciertamente nuestro café es muy rico, pero si usted en algún momento va a Colombia, por ejemplo, entra en una seria contradicción de cuál es el más rico, ¿verdad? O, por ejemplo, que nuestra educación es superior a toda Centroamérica, pero cuando podemos comparar los datos minuto a minuto, opa, nos hemos dado cuenta que nos vamos rezagados. Es decir, vamos botando mitos gracias a la información. Y entonces nosotros hemos crecido, don Álvaro, durante años pensando efectivamente que nuestro sistema de salud no solo es único en el mundo, es muy bueno, sino que es el mejor. Y ustedes hacen un análisis que a mí me parece muy interesante de la situación actual proyectada hacia el futuro. Le llaman el libro blanco. ¿Puede contarme usted cuál es esa intención, ese proyecto, ese análisis, don Álvaro, que han hecho y por qué?
Bueno, primero, yo creo que Costa Rica tiene un gran sistema de salud. No me atrevería a decir que es el mejor del mundo, pero sí tiene un gran sistema de salud con una cobertura demostrada que supera los 85-86%, lo cual lo acerca a uno de los sistemas de salud con mayor inclusividad en el mundo. Para saber si es el mejor en el mundo, todos deberíamos medir los servicios y la calidad de los sistemas de salud de la misma manera para poder tener una visión objetiva. Pero yendo a lo que buscamos con esto, es Costa Rica claramente ha ganado mucho en el campo de salud a través de su sistema, no solo en cobertura, sino en índices de salud, índices de salud que se traducen también en la esperanza de vida que hoy tiene el costarricense, que sí se codea con las principales economías del mundo. Pero lo importante para nosotros no es ver lo que se ha alcanzado. El estudio tiene una finalidad muy importante, que es determinar dónde están esas áreas de oportunidad de nuestro sistema de salud de cara a los retos hacia el 2030. El libro blanco pretende hacer un diagnóstico de las áreas de oportunidad que, a pesar de las bondades que tiene nuestro país, Tiene muchas áreas de oportunidad, pero tiene muchos desafíos de cara a este cambio poblacional que estamos viendo en la pirámide poblacional de nuestro país, donde claramente nuestra población está migrando hacia una población con mucho más años, que crea otros desafíos en salud, como las enfermedades mentales o no transmisibles. Y también la innovación y la tecnología nos permite hoy hacer cosas que no nos podíamos imaginar en el pasado. Y cómo nuestro sistema de salud necesita incorporar innovación, tecnología, para poder mantener esos índices o mejorar esos índices o, si se quiere, también para ser más claros todavía, abordar temas que hasta ahora han sido temas tal vez menores para el sistema de salud, que no van a ser menores en el futuro no muy lejano, como puede ser las enfermedades mentales, donde la inversión que hoy hacemos es relativamente pequeña en el sistema de salud público, y esto va a ir cambiando de manera significativa en el futuro. También queremos ayudar a la población costarricense a derribar el mito de que el sistema de salud es dos mundos apartes entre el privado y el público. Y creo que una de las cosas que tenemos que aprender hacia estos retos del futuro es a combinar las fortalezas de los dos para así maximizar los recursos que existen en este país.
Sí, de hecho es muy interesante porque, no sé, vamos a pensemos en Warner Rojas, en el escalador costarricense, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, voy a subir el, bueno, uno no, él va a subir el Everest, 8.849 metros sobre el nivel del mar. Digo, subirá 5.000 y ya es todo un logro, o sea, es un montón de cosas buenas, pero ahí tiene que sostenerse y decir, bueno, ya subí hasta aquí, lo hice en un tiempo tanto, cada kilómetro, cada 1.000 metros de altura los viva tanto, pero tengo que revisar qué hice bien y qué hice mal en ese ascenso, porque me falta un ascenso más complicado para el futuro. Lo máximo, de alguna manera, ese es, digo, una metáfora muy, muy simple, ese es el pensamiento que podrían estar teniendo en ese instante.
Sí, bueno, estamos de acuerdo, ¿verdad? Lo que no se mide no se puede mejorar y medir también nos permite justamente compararnos con quien lo hace mejor. Comparto sin duda lo que dice don Álvaro, quizás no somos los mejores del mundo, pero y quizás nosotros que estamos en el sector salud tendemos a defender lo que hacemos en salud, pero bueno, yo estuve en un congreso en República Dominicana hace unos días y uno ve cuando viaja que realmente más allá de las cifras, ahora en esa hora y media vamos a compartir varias, sí, el sistema de salud de Costa Rica es muy respetado y las cifras lo comprueban. Tenemos áreas de mejora, justamente ese proceso de análisis es el que hemos querido, primero que todo, trabajar en ese esfuerzo de documento de retos y propuestas para el Sistema Nacional de Salud. Ese es un esfuerzo que empezamos hace más de un año. Mencionaba en colaboración como Cámara de Salud con el Movimiento Salud 2030, la Academia de Centroamérica, el Instituto Copenhagen para Estudios Futuros. En ese proceso, liderado por los consultores Edgar Robles y el doctor Jorge Cortés, hemos ido recabando información, analizando y también un proceso que ha visto la participación de varios integrantes del ecosistema de salud. También los pacientes han podido, por medio de distintas asociaciones, aportar a ese diagnóstico y también al planteamiento de propuestas que ahora vamos a ver. En ese proceso hemos tenido algunos foros donde hemos podido brindar un avance del trabajo que estábamos haciendo, incluso poder compartir en el año pasado con varios de los candidatos a la presidencia en la primera ronda y en el mes de marzo con los dos partidos que se contendieron la presidencia en la segunda ronda. ¿Eso por qué? ¿Verdad? Me adelanto a una pregunta que podría surgir, ¿verdad? ¿Para qué otro documento? ¿Para qué otro análisis? Por eso que no hemos querido limitarnos desde un principio a tener un documento que fuera algo puramente académico. Hemos ido construyendo, informando y generando enlaces con las autoridades políticas, partidarias, ¿verdad? En su momento y en esos últimos meses con las autoridades de gobierno, porque no podemos darnos el lujo, los retos que tenemos, que también ahora vamos a comentar en detalle, que eso sea una iniciativa más. Hay temas, me permito adelantar el tema de acceso, el tema de listas de espera, también el tema de sostenibilidad financiera de nuestro sistema, que no pueden esperar más, ¿verdad? No hay más tiempo para otro documento. En eso nos llena de satisfacción y de ilusión y optimismo el hecho que la segunda vicepresidencia de la República, la doctora Mari Munive, que conoce muy bien de esos temas, haya querido participar de ese esfuerzo, participar por medio de su equipo de trabajo justamente en la presentación de ese documento en conjunto con las autoridades del Ministerio de Salud y de la Caja. Eso creo que es el camino correcto. Creemos que va en el camino correcto esa disposición de las autoridades políticas al más alto nivel de tomar esos insumos y pasar a la acción. Ahí millones, ¿verdad? 2 millones de pacientes que están esperando o una consulta de especialista, un procedimiento, un diagnóstico, una cirugía. Ya no hay más campo para hablar, ya tenemos que entrar en la acción. Y bueno, el documento delinea varias propuestas que ahora podemos profundizar.
Sí, claro, de hecho ya vamos a entrar en las propuestas, pero antes quisiera ver simplemente el mundo en el que nos movemos hoy. Voy a arrancar al revés, lo máximo primero, porque tenemos temas estructurales de fondo, ¿verdad?, que nos plantean el ecosistema en el cual nos vamos a mover. Tenemos un cambio demográfico fuerte donde hay más ticos mayores, ¿okay?, y menos niños. Eso es un cambio fundamental en nuestras estrategias. Hay realmente una epidemia de enfermedades, que se me acaba de ir el nombre, ¿cómo se llama?, cuando permanece, crónicas, de enfermedades crónicas, complejas de manejar. Y tenemos también una realidad de que, por ejemplo, seguimos teniendo el mismo número relativo de profesionales en salud, es decir, hay más médicos, por supuesto, y médicas, pero cuando va cambiando la población sigue existiendo, creo que es 2.1 por cada 1,000, si no me falla la memoria, voy a ver el documento para no fallar en ese dato, que es, vamos a ver... vamos a ver dónde estaba. Bueno, no recuerdo dónde lo vi. El número de médicos que hay por cada costarricense, pero sigue siendo igual, digamos, en términos relativos, y la Caja sigue siendo claramente el mayor empleador de profesionales en salud. Es decir, ese es el panorama en el que nos movemos. Ni lo estoy calificando ni bien ni mal, simplemente esos son los hechos sobre los que nos vamos a mover, don Máximo.
Sí, así es. Sobre el envejecimiento, para compartir unas cifras, en el 2010 la población que tenía más de 65 años era alrededor de un 5% de la población total. Para el 2050, entrando en esa inversión de la pirámide poblacional, esa cifra, o sea, de las personas con más de 65 años va a aumentar 4 veces, o sea, un 21% de la población tendrá más de 65 años. Y bueno, ¿qué implicación tiene eso? Es obvio. La Caja nos dice que se estima que la proporción del gasto total en salud para atender a esa población adulta mayor justamente se incrementará un 12% en ese periodo 2020, solo del 2020 a 2034, porque claramente es un segmento etario que va o que requiere mayor atención. Otro reto, el tema que nos preocupa muchísimo, el tema de la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social, en particular lo que es el seguro, el SEM de enfermedades y maternidad. Estudios actuariales de la institución nos dicen que en el año 2027 el sistema va a entrar en un déficit. Eso quiere decir, y eso es una tendencia no nueva, los ingresos son cada día menores. ¿Por qué eso? Bueno, en eso la pandemia claramente también incidió, Tenemos un nivel de informalidad que está llegando a niveles cercanos al 50%, a un 44%. Y bueno, temas de actualidad, la lejanía que han tenido ciertas categorías profesionales, los profesionales liberales en primer lugar, por esa dificultad y ese sistema que los ha tradicionalmente más que incentivado a cotizar para la caja, los ha asustados, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahí tenemos un reto en cuanto a recaudación de ingresos. Esa es una cara de la medalla. La otra cara es el tema de costos, el tema de ingresos. Siguen creciendo, crecieron muchísimo por la pandemia, pero ya venían creciendo. El costo para la atención de las enfermedades no transmisibles es un costo mucho más alto del que teníamos o que quizá otros países con un menor. Esa es parte de esa trampa, ¿verdad? Que a veces se habla de los países de renta media, ¿verdad? El hecho es que seguimos como un país en desarrollo en ciertos aspectos, pero desde un punto de vista de salud nos enfermamos y padecemos de las mismas enfermedades de países de más alto recurso. Los costos que tenemos que invertir en la atención en temas de tecnologías sanitarias es mucho mayor al que teníamos que enfrentar en el pasado. A eso quizás se suman situaciones más, llamémoslas estructurales de sistema de salud. Voy a mencionar una que estamos un poco subrayando en el documento. El tema de la saturación, por ejemplo, de los servicios de emergencias que llega a desmejorar el acceso a la salud para los costarricenses. Se menciona en el estudio que un 44% del total de consultas en el sector público se dan en servicios de emergencias. Un 43, es el 43% en hospitales y el 56,5% en área de salud. Pero bueno, ¿cuál es el dato aquí interesante? De todas esas atenciones en servicios de emergencias, un 60% resultaron ser emergencias verdaderas. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Estamos saturando los servicios hospitalarios cuando más bien deberíamos atender esos tipos de enfermedades que no son emergencias en el primer nivel de atención. De ahí una debilidad, llamémosla, de la organización del sistema. ¿Cuáles son un poco las causas? Una de ellas es, por ejemplo, primero que todo, la necesidad o la limitación que tenemos en cuanto al número de devices y la capacidad de resolución que tienen esos devices, pero también hay temas más organizativos o de organización. Nuestros devices atienden hasta, ¿verdad?, principio de la tarde, más o menos a las 3 de la tarde. Entonces, todas aquellas personas que tengan una situación que no se puede definir quizá como una emergencia, no tienen opción que acudir a un sistema de emergencia de un hospital y ahí los temas, digamos, de saturación. Ese es otro tema que estamos, sin duda alguna, parte de eso, de esos retos. Hemos hablado del tema de acceso, podemos ahora compartir algunas cifras, ya se ha hablado bastante de cómo el costarricense tenga que esperar en algunas especialidades quirúrgicas hasta 800 días para recibir una cirugía. Eso, en eso hay que entrarle, hay varias propuestas que tenemos en ese sentido, pero bueno, ese es un hecho que el sistema se basó en principios filosóficos de obligatoriedad, de universalidad. Ahora, nuestro sistema dejó de ser obligatorio, mencionaba a todos aquellos que no están cotizando. Y universal, si bien es cierto, la cobertura es bastante universal, casi universal o muy cerca de ser universal, en realidad el acceso no es universal, ¿verdad? Cuando yo estoy en ese 85% que mencionó Don Álvaro, pero al final sí podría ir a la institución, pero la institución no me atiende en términos reales. El acceso que tiene la población en términos de porcentaje mucho, mucho menor.
Doña Olga Ruiz en Facebook dice: es que ustedes tienen un buen sistema de salud, pero la atención deja mucho que desear. Saludos a don Álvaro Agüedo, que nos saluda esta tarde desde Ciudad Colón. A toda la gente que está con nosotros, a Olga Ruiz, que dice: mi hija tiene escoliosis, su columna se ha seguido deformando, le mandaron a hacer unas placas desde el principio de año y seguimos esperando el resultado ahora en septiembre. Y saludos a Mauricio Quesada, porque creo que les avisaron tarde que empezó matices, entonces después se pusieron a ponerme los mensajes que siempre me ponen para desestabilizar un poco el programa, que dice: sos un periodista que perdió toda credibilidad, ya no soporto escucharte. Gracias por escucharnos, Mauricio, porque claramente nos está escuchando esta tarde. El tema de la lista de espera, más allá, digamos, de la lista de espera, la velocidad por ser atendido, ¿verdad? Cuando yo sumo una buena cantidad de plata, porque no es una atención gratis, yo sumo una buena cantidad de plata al sistema público y el sistema público no me responde a mis expectativas, empiezan las frustraciones. Y en términos generales, puede ser 800 días, como el ridículo que nos contaba Máximo, o puede ser 2 semanas, pero es que hay urgencias que yo no puedo esperarme 2 semanas. Entonces, digamos que ahí hay una desconexión entre lo que es el sistema y el real acceso, que era lo que decía don Máximo, a esos sistemas de salud. Don Álvaro, eso es uno de los retos principales que tenemos para el futuro, indudablemente, y para el presente también. Tiene el micrófono silenciado, don Álvaro.
Perdón, disculpe. No se lo digo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que, digamos, tenemos esta situación actual de saturación que nos ha dejado un poco la pandemia, y uno, como dice Máximo, tal vez el no uso eficiente de los recursos o de la infraestructura que hoy tenemos con el ejemplo de los EBAES.
Don Álvaro, pero efectivamente, digamos, hubo saturación en la pandemia, pero el 5 de marzo del 2020, el día antes de que se confirmara el primer caso, estábamos saturados no igual, pero estábamos saturados, había esperas de 800 días, que yo a veces creo que ha sido el chivo expiatorio de un montón de problemas nacionales.
Claro, la pandemia vino tal vez a desnudar problemas que tal vez estaban ahí, pero no lo estaban tan evidentes. Y no estoy defendiendo, porque en realidad es evidente que el sistema de salud hoy no está pudiendo responder con la prontitud que requiere el asegurado. Y eso mezcla un poco todo lo que don Máximo nos comentaba sobre la intención de las personas de esa solidaridad con el sistema de salud. Entonces, por eso es importante que, como bien se acota en el estudio, nosotros tenemos que pasar a la acción. La acción hoy efectivamente nos habla de que el sistema de salud necesita revisar la forma en que hoy está atendiendo este tipo de situaciones. Y una de los caminos, de las avenidas que se recomienda, es cómo nosotros podemos articular mejor los servicios de salud, viendo los servicios de salud como un todo, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros articular público-privado para potencializar toda la capacidad que tiene el sistema de salud? Otra vez, entendiendo el sistema de salud como un todo y no un sistema aparte público, un sistema aparte privado, y poder entonces responder mejor a estos desafíos que tenemos. En ese contexto, el pasado 6 de septiembre que se presentó el estudio, contamos, por ejemplo, con la presencia de don Álvaro Ramos, y él también hablaba de algunos de los inconvenientes que tenemos a nivel regulatorio o reglamentario en la institución para que esa fluidez en una alianza público-privada pueda darse. Entonces, una de las cosas, digamos, que a mí me motivan, me dan esperanza de que esto no es un estudio más, sino es un primer paso para poder tomar acciones correctivas, es que él se comprometió a incorporar recomendaciones del estudio puntualmente en su hoja de ruta y en su hoja de trabajo. Y una de las cosas que él puntualmente nos decía es esta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a articular o acelerar los cambios reglamentarios para que una alianza público-privada entre la institución y el sector privado se pueda realizar en estos sectores estratégicos? Y tal vez sí enfatizar muy bien que no es una pretensión de privatizar el seguro social, ¿verdad? Porque nadie tiene esa intención. Y esto tiene que quedar muy claro. Lo que sí también tenemos que entender es que el país vivió una bonanza demográfica y al vivir esa bonanza demográfica, nuestra inversión en salud, digamos que era más generosa. Al ir cambiando esto y a pesar de que estamos en niveles del 9% del PIB, individualmente no es una inversión muy alta por paciente. Entonces, nosotros tenemos que aprender a usar eficientemente los recursos. Y eso pasa por cambiar la percepción de que los dos sectores, público y privado, son antagonistas. Y
Claro.
debe cambiar a que sea un solo sistema de salud.
Incluso son tres patas, si se me permite, de un banco, porque son tres sistemas diferentes. La caja, desde el sector público, el INS, que es diferente a la caja,
De acuerdo.
y que es bastante diferente, de hecho. De hecho, uno dice, no, es que yo prefiero que me atiendan en el INS. Entonces, la caja, el INS y el sector privado.
Totalmente,
¿Verdad?
totalmente de acuerdo.
Y además voy a ir a la primera pausa para venir hablando de las propuestas en particular, pero a mí hay algo que realmente me genera cierta disconformidad respecto al sector público particularmente. A uno le anuncian con gran pompa que uno puede sacar citas por teléfono. Por Dios, estamos en septiembre del 2022. Hace añales debimos de haber sacado citas por teléfono. Okay. Entonces, por ejemplo, a veces nos hemos acostumbrado a las migajas. Eso que les contaba de la dictadura al inicio, que decían, es que nos decían a nosotros que tenemos el buen sistema. Bueno, nos dicen que es un gran logro. Realmente deberíamos haber reclamado esto hace años de por qué hasta ahora podemos sacar algunas citas en teléfono. En el sector privado, no sé cuántos años, digo, desde que yo era chiquitillo, sacábamos las citas por teléfono. Son las 2:27, no, 2:29, ya tenía el reloj atrasado. Permítame ir a la primera pausa. Regresamos para hablar de las propuestas del libro blanco en salud de Costa Rica. Ya volvemos.
Matices. Monumental.
La radio de Costa Rica, 2:34. Gracias por estar con nosotros. Más o menos nos quedan 22 minutos de programa. Y hay seis áreas donde ustedes hacen propuestas. Entonces, digo, haciendo un cálculo matemático, yo diría que podemos usar 3 minutos en cada una de las áreas para no dejar ninguna por fuera. Así es que, don Álvaro, por favor, empiece usted, pero una de las propuestas, bueno, no sé si se las dividieron ustedes en profundidad, si no lo hacen como gusten, pero la primera área es rediseñar la función de rectoría del Ministerio de Salud. ¿Quién me puede comentar en 3 minutos esa propuesta? Don Máximo, adelante.
Si quiere, si me permite, don Álvaro, puedo arrancar yo con eso. Quizá empiezo, usted mencionaba o tocaba un poco el tema de los recursos humanos. Ahora, en esos días, cuando salieron estadísticas donde Costa Rica, comparado con la OCDE, tiene justamente un nivel mucho más bajo de tanto de profesionales en salud, también de camas hospitalarias, pero bueno, en tema de recursos humanos, ¿qué ha pasado hasta la fecha? ¿Verdad? O el sistema le ha delegado a la caja, en particular a su, llamémoslo, brazo académico, Sendeis, esa función de planeación de recursos humanos que necesita el sistema a futuro. Lamentablemente, el cálculo no siempre se ha logrado que ese análisis, esa proyección fuera una proyección país de todo el sistema nacional de salud, incluyendo al sector privado. Ahora se suma, de hecho, en ese tema, y empiezo de un reto particular para después aterrizar al reto relacionado, la propuesta relacionada con rectoría, porque estamos justamente en ese momento. Uno, el sector privado ha estado creciendo mucho por justamente los temas de problemas de acceso que se tienen a la seguridad social, también por el crecimiento de nuevas formas de acceder al sistema, los seguros y también los planes de medicina prepagada. Pero también hay un reto adicional que está teniendo el sistema debido a la ley de empleo público que está quitando ciertos incentivos a los otros, a los funcionarios públicos en medicina que está generando cierta migración o mayor migración al sector privado. Pero en fin, la rectoría es eso, en recursos humanos, en articulación de iniciativa entre el sector público y y digamos el sector privado en digamos en temas también de levantamiento de información. Es fundamental que el ministerio retome esa función rectora. No podemos atribuirle a ese gobierno responsabilidades que no tiene. Lo que sí nos consta que ese tema se ha priorizado dentro de las acciones que hemos visto desde el Ministerio de Salud en esa administración, y quisiera mencionar una de esas iniciativas que va en el sentido correcto. Desde hace décadas tenemos un decreto de creación del Sistema Nacional de Salud, donde se han identificado en su momento ciertos actores. Bueno, el Ministerio de Salud está, y eso va en la dirección correcta, revisando y actualizando ese decreto, donde por un lado se están visibilizando más actores del Sistema Nacional de Salud, llámese aseguradoras, sistemas de medicina prepagada, que anteriormente no tenían un rol en la formación de política pública, en la formulación también de propuestas. Y por otro lado, se está generando cierta gobernanza por medio de un consejo de ese Sistema Nacional de Salud, que sea un poco esa instancia donde participan todos los actores, y no solo salud como lo podemos entender, también participaría el Instituto de Acueductos y Alcantarillado para toda la parte de saneamiento y el IAFA, en fin, eso va en esa dirección donde, de nuevo, el ministerio debería ser el que dicta esas pautas y que decir en temas de articulación. O sea, estamos acostumbrados que el sector privado está de manera continua ofreciendo sus recursos para poder solucionar esos temas, por ejemplo, de acceso que tiene el sistema, ¿verdad? El liderazgo de esas iniciativas para que el sistema nacional como un todo sea el que provea a los pacientes, a los ciudadanos, el mejor acceso a la salud, debería ser una iniciativa liderada por nuestras autoridades de salud. Creo que hemos tenido en la historia momentos más altos y más bajos, pero bueno, hemos ido en los últimos tiempos hemos estado más acostumbrados a que se ha delegado esa función a algunos de los actores del sistema, muchas veces la caja, y eso no es necesariamente un paso que puede ayudar para implementar claro. Todas las propuestas que siguen.
Hay otra área importante que está ligada, muy ligada a esta, que es el fortalecimiento como tal de los servicios de salud. Y ustedes tocan, por ejemplo, que hay una buena parte de la población, el 30%, que acude a servicios privados de salud, por ejemplo, y también a buenas herramientas como el EDUS que tiene la caja. El que guste sí. Esa parte. Ustedes escogen, solo que don Álvaro tiene la desventaja porque sí. Tiene el micrófono cerrado.
ya me estoy mal acostumbrando a eso. No, si quieres, Máximo, empiezo yo, tú puedes complementar, pero tal vez antes de pasar ahí, Randall, yo sí quiero enfatizar la rectoría en cuanto al manejo de la información, porque una de las cosas que comentabas al principio es, bueno, ¿cuál es el verdadero parámetro de nuestro sistema de salud, verdad? Y tener indicadores claros que nos hagan sentir, medir y entender, digamos, el resultado de la gestión en salud, me parece que es una de esas funciones rectoras súper importantes y que también nos ayude a mejorar, ¿verdad? Y a constantemente, a través de la evaluación y el entendimiento de esa información, a introducir las mejoras que requiere el sistema y a asegurar que la inversión que estamos haciendo en salud sea la adecuada. Entonces, eso me parece que es súper importante resaltarlo en la recomendación del estudio. Y en cuanto al fortalecimiento de los servicios, efectivamente tenemos que reconocer ese gran incremento que se viene dando en el uso de los servicios en la medicina privada, pero no como una situación equivocada del sistema, sino una reacción del sistema, una reacción por los temas que ya hemos hablado de accesibilidad al mismo. Pero otra vez, digamos, una de las grandes recomendaciones va en el sentido de la capacidad que hoy se ha creado en el sector privado para poder ser parte de la solución de esa parte de la población que está esperando servicios de salud y que hoy no puede hacer. Entonces, ¿cómo integrar eso? ¿Cómo maximizar eso? Y hay otra parte importante, no solo que está conectada con el EDUS, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros maximizar la digitalización de los servicios de salud? ¿Cómo podemos usar más la digitalización en la aplicación como la telemedicina para eficientizar los usos de nuestros servicios de salud? También la disponibilidad de los especialistas a través de la telemedicina, pero también pasa por un tema importante de entender dónde están los servicios más eficientes de nuestro sistema público de salud, dónde están los costos más eficientes de nuestro sistema de salud y poder no solo maximizar el uso donde están siendo los servicios más eficientes y efectivos, sino utilizar esas mejores prácticas para ir creando esa mejora en el sistema de salud que sea de una manera transversal. Esa información, esa transparencia, necesitamos irla creando en el sistema para también no solo fortalecer la parte médica estructural, sino la sostenibilidad del sistema. Máximo, si quieres agregar algo más en este punto.
Sí, en el tema de fortalecimiento, quizá agregar que creo que estamos hablando bastante del sector público. Yo aprovecho aquí, ¿verdad? ¿Dónde el sector privado necesitamos mejorar y dónde están esas propuestas también? Y para que la función rectora del Ministerio de Salud nos ayude también a los distintos sectores del sector privado. Bueno, una es información. Más que bien, ¿verdad? La seguridad social levanta mucha información. Ahí quizá el reto es más de cómo se administra y cómo se utiliza esa información para efecto de mejores, digamos, un mejor desempeño. En el sector privado, definitivamente un área de mejora y donde solicitamos el apoyo de las autoridades es en el levantamiento de información. Es un sector privado el que está creciendo. La Cámara ha hecho esfuerzos para levantar información, pero siempre es de manera voluntaria. Ahí tenemos una propuesta de acción donde podamos mejorar esa parte y eso fortalecería mucho también darnos cuenta qué es todo lo que se está haciendo en el sector privado. El otro aspecto a nivel privado es el tema de calidad. Si bien es cierto, como Cámara, desde el 2006 hemos ido liderando esfuerzos en tema de cumplimiento de estándares internacionales de calidad y seguridad del paciente. Tenemos un número limitado de hospitales y clínicas que participan de procesos de acreditación en tema de calidad. Para eso que hemos propuesto a las autoridades generar un observatorio de calidad que impulse esas iniciativas desde el punto de vista de calidad. Nosotros no podríamos no ser defensores de la calidad en el sector privado, pero es un sector muy grande, también hay muchas áreas de mejora. Y ese observatorio que estamos proponiendo ayudaría muchísimo. Y quizá nada más agregar a nivel público algunos elementos. Creo que uno de ellos es un poco en lo que es la organización a nivel, sobre todo, de hospitales nacionales. La tendencia a nivel mundial es generar los que se llaman centros de excelencia, ¿verdad? Hay hospitales y eso se da en la práctica donde uno puede decir que ciertos servicios, cardiología en cierto hospital, o sea, están más reconocidos que en otros hospitales nacionales. Sin embargo, la tendencia mundial es que si un hospital X, el Hospital México, es mejor y esto lo hacemos justamente, como decía don Álvaro, levantando información en realizar cierto tipo de cirugías. Lo conveniente es que se especialicen, se cree un sistema, un centro de excelencia en ese hospital, en esas especialidades. Recordemos que nuestro sistema está basado en temas de referencia, ¿verdad? En temas geográficos. Entonces, a mí me toca tal hospital dependiendo de dónde vivo, pero deberíamos, y eso quizás es, menciono una de esas áreas que sería muy importante fortalecer, ir hacia un concepto de centro de excelencia. Y en eso, de nuevo, eso no tiene nada que ver el sector privado, eso es un tema de
Claro.
organización del sector público. Agrego, Randall, en ese fortalecimiento un concepto disruptivo, pero también una tendencia mundial. Ok, el paciente en Costa Rica está acostumbrado a tener todo gratis, el asegurado me refiero, todo gratis y no ser corresponsable de su propia salud, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Ya en muchos sistemas, en Italia y muchos otros, el paciente ya ha empezado a realizar un muy pequeño, pero sí, un pequeño copago para acceder al sistema. A veces hay un abuso en el acceso al sistema y un abuso también en el acceso a medicamentos. No quiero ser anécdota, pero bueno, sabemos que uno va a la Seguridad Social, a veces da la tendencia a ver cuánto le saco, cuánto medicamento le saco, aunque yo no lo necesite. En fin, ese sistema de, número uno, de corresponsabilidad en eventuales sistemas de copago, un número uno. Número dos es cómo generamos incentivos y sobre todo desincentivos a ciertas conductas. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo, ¿verdad?, decido ser fumador y sobre todo me rehúso a acudir a los sistemas, las soluciones que ofrece el sistema para dejar de ser fumador, ¿verdad?, debemos buscar sistemas donde yo te penalizo de alguna forma el hecho de que no te quisiste cuidar y pones en riesgo la sostenibilidad del sistema por no haber querido entrar en programa preventivo. Bueno, es un tema más, ¿verdad? Eso sí tiene que ver más con las conductas individuales, pero que tiene un impacto grande en la sostenibilidad del sistema. Claro. Eso es otra línea de trabajo que plantea el documento.
Son las 2:48, necesito ir a una pausa. Regreso de los cuatro temas, quisiera ver dos porque ya no nos queda chance, que es las soluciones a las listas de espera y el tema de la investigación y la innovación. Y después tienen que escoger ustedes la canción con la cual vamos a cerrar el programa. Así es que son las 2:49, vamos a la pausa corriendo, regresamos con esos dos últimos temas antes de la canción de cierre. Ya volvemos.
Matices.
Dos con 51, gracias por estar con nosotros en Matices, nos quedan 4 minutos. Soluciones a las listas de espera, en 2 minutos ahora. Soluciones a la lista de espera, ustedes me dicen quién.
Voy a dejar a don Álvaro el tema de investigación, podría ser diferente. Randa, el tema de lista de espera, son varias las cosas que se pueden hacer. Algunas del lado de eficiencia, un uso más eficiente de los recursos disponibles en el sistema de seguridad social. En eso, para hacer un uso más eficiente, hay que empezar con un análisis de costo, lo que le hace falta, y eso es un tema que la misma seguridad social está consciente de ello, hacer realmente un análisis de costo, de cuánto cuestan las distintas soluciones terapéuticas y hacer análisis de cómo lograr los objetivos de cumplimiento en temas de acceso al menor costo posible con la mayor calidad posible. Ese análisis inicial es esencial para que la institución pueda decidir cómo logra generar eficiencia y por dónde podría buscar soluciones. Esto está muy ligado al tema del cual hemos hablado muchas veces de posible articulación con el sector privado. La posibilidad de poder identificar en el sector privado una solución en ciertos temas diagnósticos, en ciertos temas quirúrgicos o de consulta, pasa por conocer cuánto me cuesta en la institución realizar cierto procedimiento y saber ir a buscar en el sector quién me podría garantizar un menor costo manteniendo la misma o una mejor calidad. Ese tema de posible alianza público-privada es un tema amplio, no es solamente uso de instalaciones, de quirófanos, hay otros modelos que son de los más complejos, por ejemplo, incluso en el tema de construcción, infraestructura hospitalaria, hay modelos donde el sector privado es el que construye, administra y los hospitales bajo algún tipo de modelo donde después de finalizado cierto número de años la infraestructura pasa al sector público. Todo eso entra dentro de ese gran capítulo de alianzas público-privadas, pero en lo que me queda del tiempo, un tema que nos parece súper importante, el tema de incentivos a la eficiencia en el sector público, tanto para hospital y funcionarios. Saben que como cámara hemos estado muy activos en la atracción de pacientes internacionales. En algún momento tuvimos conversaciones con hospitales públicos de Canadá, los directores de hospitales interesados en tercerizar hacia Costa Rica cierta patología, porque esos directores son medidos al final de año en cuanto han disminuido y mantenido baja la lista de espera. Entonces hay un incentivo en hacer la demanda de los pacientes a tiempo. Los mismos incentivos deberían existir a nivel público para los directores de hospitales para poder buscar todas las formas posibles de buscar esas eficiencias y que pueden ser internas o externas, pero el punto es que deberíamos premiar de alguna forma esos círculos virtuosos por parte, en ese caso, más de los administradores y del lado de funcionario también, para los que hagan un mejor trabajo que pudiera ser, ¿verdad? Esa milla extra o esos tiempos extras o esa mejor productividad, ¿verdad? Que en el mismo tiempo podamos dar mejores resultados y una mejor atención, también deberíamos buscar los mecanismos para premiarlos. Entonces, el tema de incentivos en la función pública nos parece súper importante y eso creemos que es un camino muy importante para empezar a limitar la lista de espera. Hay algunos más, pero bueno, creo que eso lo dejamos para otra oportunidad.
Don Álvaro, si quiere agregar algo de eso o hablar de investigación e innovación, tiene los últimos 2 minutos.
Voy a usar los 2 minutos en investigación, que me parece uno de los temas también más relevantes en las recomendaciones del estudio y también más relevantes para el país. Cuando hablamos de innovación, investigación e innovación, queremos que se entiendan tres grandes cosas. La primera es que la investigación de poderse realizar de manera escalable en Costa Rica le va a permitir a los pacientes costarricenses de acceder a terapias donde ya no hay más alternativas disponibles en el mercado. Es una oportunidad última e indispensable para ese tipo de pacientes. Entonces, daría una accesibilidad inmediata a las nuevas tecnologías. Segundo, si Costa Rica logra superar las barreras y continuar este camino de abrir la investigación en todo su sector público y hacerlo escalable, va a generar una fuente importante de recursos adicionales para la seguridad pública. Esa fuente de seguro de recursos adicionales va a permitir no solo mejorar la sostenibilidad del sistema de salud, sino aliviar las cargas que hoy existen sobre las cuotas obrero patronales. Y esto es supremamente importante y en línea con las recomendaciones de la OECD. Y el tercer punto, que no es menor, es a través de esta investigación, nuestros servicios médicos, todo el personal que está involucrado en un estudio clínico o en una investigación, va a desarrollar capacidades de punta con la tecnología en salud que se está analizando. Hoy en el mundo se corren más de 106 mil estudios clínicos. Nosotros tenemos un sistema de salud ideal para poder competir en ese entorno, pero nuestra participación es supremamente baja. Y hoy, si nosotros pudiéramos movilizar nuestro sistema hacia allá, creo que crearíamos oportunidades de acceso, oportunidades de financiamientos nuevos para el sistema de salud y una capacitación importante para todos los investigadores que participarían en este tema.
Son las 2:58. Don Álvaro, muchas gracias. Don Máximo, muchas gracias por haberme acompañado hoy. Nos faltó tiempo, ha estado muy interesante.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.